Creo que es muy importante el paso que se ha dado el día de hoy. Este informe, a diferencia de informes anteriores de la oficina, este es un informe de un procedimiento especial, es un informe independiente de una misión de determinación de hechos que no está, digamos, bajo la rectoría de la alta comisionada, sino un grupo especial de investigadores. Había mucha expectativa desde el año pasado cuando se aprobó la creación de la comisión y durante todo el proceso del último año en el levantamiento de información y acompañamiento. Creo que la demostración más importante de la consideración que han hecho los Estados miembros sobre el informe la vamos a ver la semana que viene. Hay dos cosas importantes que están por ocurrir en el Consejo. Una es que este informe va a ser producto de un diálogo interactivo entre los expertos de la misión de determinación de hechos y los países miembros del Consejo de Derechos Humanos para tener una discusión ahora ya en el marco del Consejo, no en una rueda de prensa, no en una declaración a los periodistas, sino en el marco del Consejo en su amplitud de funcionamiento. Y luego hay un segundo ejercicio importante que va a dar una clara demostración de la valoración y del peso que tiene este informe, que es la votación de la resolución que renueva los mandatos tanto de la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet como la renovación del mandato de la misión de investigación de verificación de hechos para que puedan continuar su trabajo y puedan seguir profundizando. Todo el informe tiene un hilo conductor que es una constante, que es que determina que en Venezuela la violación de los derechos humanos es una política de Estado y que tiene en su cadena de mando involucrado desde el presidente hasta el ministro de Interior y Justicia y los órganos operativos y funcionales de los cuerpos de seguridad. En particular, durante el informe o en el desarrollo de todo el informe se hace mención a la FAES, a la OLP. Se hace una mención muy profunda de todos los abusos y todas las torturas y las violaciones del DGCIM y del SEBIN y permite determinar no solamente que es una política de Estado, no solamente la gravedad de las acciones de estos organismos, sino además determinar cadena de mando y funcionamiento. La afirmación de que hay indicios suficientes para poder presumir que tanto Maduro como Reverol como Padrino eran parte de todas las decisiones de allanamientos, de desapariciones forzadas, de torturas, de interrogatorios, contratos crueles e inhumanos, es una afirmación muy importante porque abre la puerta a la investigación de tipo penal en los organismos internacionales y de justicia universal. Esto se refiere a una afirmación de que los asesinatos en el marco de las OLPs y las acciones de las FAES no son asesinatos en combate o en enfrentamiento por resistencia a la autoridad, sino que hay una decisión, hay una orden denominada Código 80, que es la luz verde para disparar a matar y la luz verde para asesinar. Esta es una luz verde que en el informe se narra como parte de la cadena de mando de las FAES y de las acciones de la OLP, lo que quiere decir que el asesinato extrajudicial no es solamente un abuso individual del funcionario que está en el terreno en el momento, ni es un abuso del operativo, sino es parte de una estructura de la lógica del despliegue y de la cadena de mando. Llegan a la conclusión de que las autopsias y los exámenes practicados al cuerpo de Fernando Albán después de su asesinato no cumplen con los protocolos internacionales, no cumplen con los protocolos forenses, no cumplen con la posibilidad de darle certidumbre, garantía de justicia y de reparación a las víctimas y que todo esto constituye una denegación de justicia y una denegación de la responsabilidad del Estado respecto a la integridad de Fernando Albán, que fue asesinado en custodia del SEBIN. Este informe tiene dentro de sus recomendaciones y sugerencias en varios puntos el exhorto o valga la redundancia, la recomendación a los países y a la jurisdicción universal de que inicien la investigación para la determinación de responsabilidad penal y el enjuiciamiento individual de las personas señaladas en el informe y con responsabilidad en la cadena de mando y con responsabilidad en la cadena de decisiones, ya sea por haber tenido incluso la capacidad de evitarlo y no haberlo hecho. Esto permite que vayamos más allá solamente del tema diplomático o económico de las sanciones. Esto permite escalar y permite que la investigación en los países, las sanciones de los países y las acusaciones de los países tengan ahora también un fundamento en la necesidad de investigación penal y en la necesidad de determinación de delitos contra la humanidad. Son organismos diferentes y por ende uno no, digamos, no responde al otro. Tiene dos cosas muy importantes. Uno es que este informe recomienda a la Corte Penal Internacional que profundice su investigación y que además le dé una importancia superior al rol que pueden jugar en la reparación y la justicia para las víctimas. Y lo segundo es que ante la ausencia de buena investigación y de buena información de la Corte Penal y de esa jurisdicción, este informe y este tipo de investigaciones pormenorizadas, detalladas, hechas por un tercero, por un organismo multilateral, por un grupo de expertos independientes y con un mandato muy claramente definido, ayuda a sustanciar los expedientes mucho más que cualquier otro mecanismo o forma. Esto permite que parte de la información, parte de la sustanciación, parte de las razones que hagan que la CPI se mueva, tengan ahora un soporte y un fundamento diferente al que tenían. Esto es una práctica común. El año pasado, recordemos también en la víspera de la visita de la alta comisionada a Venezuela y en la víspera del informe del Consejo de Derechos Humanos ocurrió la liberación de Gilbert, ocurrieron las liberaciones de varias personas pasando por el proceso incluso de la Constituyente y la Comisión de la Verdad, y es una práctica que el régimen ha venido haciendo cada vez que tocan informes o exámenes de este tipo en los organismos de derechos humanos o humanitarios de Naciones Unidas. Además de esto, hay una segunda estrategia del régimen de intentar venderse como demócratas, como reflexivos, como una dictadura que ha dejado de ser tan dura y que está dispuesta a ofrecer supuestas condiciones electorales, a liberar presos, a perdonar dirigentes políticos judicializados, todo esto para intentar construir un ambiente de reconocimiento, de legitimidad y de acompañamiento de tanto del fraude electoral como de sus políticas a lo interno. Creo que aunque hagan este enorme esfuerzo y aunque intenten maquillar la realidad, intenten venderse como algo diferente a lo que son, este tipo de informes, este tipo de investigaciones que además son de largo aliento y que grafiquen no la foto en un momento, sino el patrón y la conducta del Estado en los últimos años, da una radiografía mucho más clara de a qué tipo de régimen nos enfrentamos y cuáles son las herramientas y las formas en las que este régimen entiende el poder. Maduro. Y en general el régimen ha hecho caso omiso de las recomendaciones anteriores, de las recomendaciones que han venido saliendo. Creo que el régimen es lo que es. El régimen es una dictadura de nuevo tipo que se apalanca y apalanca su poder en el uso de la represión y en el abuso de las instituciones y los organismos de seguridad. Por lo que nosotros no tenemos ninguna esperanza de que esas recomendaciones sean acatadas por Maduro en una epifanía democrática o en una reflexión de apertura democrática. Al final, nosotros tenemos muy claro que parte de las razones que nos llevan a luchar por el cambio político en Venezuela están sustentadas en esta violación de los derechos humanos, así como en la emergencia humanitaria. Y que la única forma de que todo lo que está narrado en este informe sea superado, que la única forma de que todos estos abusos y todas estas injusticias puedan efectivamente ser superadas, que pueda haber reparación, que pueda haber no repetición y que pueda cerrarse todo este proceso, es con el cambio político definitivo que Venezuela necesita. Para nosotros, y desde la gestión del gobierno interino, la propia posición del presidente interino Juan Guaidó, este es un informe muy importante. Valoramos, agradecemos y reconocemos el esfuerzo de los expertos y su carácter independiente durante la investigación, y nos parece que esto es un paso importante en el largo camino para conseguir justicia, en el largo camino para cerrar el ciclo de la violación de los derechos humanos, y sobre todo es un paso muy importante para que en el mundo no haya doble rasero o doble moral cuando se evalúe la situación de Venezuela. Es una dictadura que viola los derechos humanos.